9:43 de la mañana, 6 grados de temperatura o por ahí, según por donde se mire. Bueno, el jueves pasado en Todo Se Sabe, el programa por YouTube, presentamos un abundante informe, o profundo informe, sobre el caso de Soledad Barrera y el caso de la anestesista responsable del fallecimiento de su colega pediatra por no mantener en un caso de una operación fue condenada la anestesista por mala praxis o por homicidio culposo en realidad. Y en el programa se abundó en un montón de detalles sobre cómo se había llegado a esa condena, cómo se había llegado a una decisión de la Comisión Honoraria de Salud Pública de inhabilitar a la médica por 5 años, y además cómo había sido dada de baja en diferentes mutualistas y hasta en el hospital militar, y en algunas mutualistas incluso por su dependencia, su adicción al fentanilo, ¿no? Frente a toda esta información que se presentó el jueves, el diputado nacionalista Federico Casareto, bueno, tuiteó en su momento que le parecía escandaloso lo que había visto. Ese presidente Yamandú Borsi está en conocimiento de todo lo que se demostró anoche, Todo Se Sabe, sobre el caso de la anestesista responsable del fallecimiento de su colega. No puede mantener en el cargo un día más a la ministra Cristina Lustenberg. Y Cristina Lustenberg tiene que ir al Parlamento en estos días, este martes, si mal no recuerdo, y Casareto espera que vaya con la renuncia firmada. Estamos en contacto con el diputado Federico Casareto. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Bueno, ¿cuál es el motivo de esta decisión de decir, bueno, ya se tiene que ir, tiene que renunciar la ministra?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de irregularidades donde hay una vida de por medio. Esto no es político partidario en ese juego que de repente se presenta determinada alguna decisión que uno pueda no compartir respecto a una política en materia sanitaria, sino que se han venido acumulando información y también contradicciones por parte del Ministerio y de la propia ministra. Yo recuerdo hace poco tiempo que la recibimos en la Comisión de Salud por temas de FONASA, por temas de CASMU. Sí. Ella tenía que irse al mediodía a un viaje al exterior y por lo tanto adelantó que dejaba a su equipo, pero que iba a estar algunos minutos allí, y comenzó, sin ser el tema de convocatoria, pidiendo hacer una exposición de unos minutos referente a este tema que ya estaba tomando estado público. Uh-huh. Y allí fundamentó su decisión en que los servicios jurídicos del ministerio, ella se había apoyado en ellos, pero que además la anestesista, en este caso condenada, no había tenido o habían habido vicios de forma respecto al procedimiento que se le habían realizado. Allí nos tomó a todos de sorpresa.
Claro.
Porque además esto lo ratificó afuera en los medios de comunicación. Sí. Y todos sabemos que cuando hay vicios de forma en un proceso de este tipo, uno lo que tiene que hacer es anular todo el proceso y comenzarlo nuevamente. Bueno, allí empiezan estas salidas que llamaban la atención, y pocos días después nos enteramos además de que el Ministerio de Salud Pública había sido convocado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por una acción que llevó adelante la anestesista tratando de anular la sanción, y que el Ministerio no se había presentado. O sea, en un juicio ante el TCA, en un reclamo ante el TCA, todos sabemos lo que sucede cuando una de las partes no se presenta, por lo tanto desiste de la acción. Y hace pocas horas, porque la ministra ha declarado muy poco sobre este tema, hay un silencio estremecedor, no solo del ministerio, sino también de los legisladores y de actores del gobierno. Cuando le pregunta a un colega suyo, dice, ministra, ¿qué va a pasar? No, yo estoy esperando la resolución del TCA. Ahora, la ministra dice que está esperando la resolución del TCA, a la cual su ministerio no se presentó. Por lo tanto, ¿cuál va a ser seguramente la resolución del TCA? Y la resolución del TCA, corremos riesgo que sea incluso que no solo la sanción quede en 3 años, sino que se anule en los 5 años. Entonces, todo este proceso, que incluye el haber enfrentado una decisión de los 13 miembros, que son los POPES, son médicos generalmente grado 5, grado 4, que son referentes de la medicina, que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver con los gobiernos, que no tienen que ver con los cargos de confianza, 11 de esos 13 renunciaran porque la ministra, por sí y ante sí, modificó una resolución que fue categórica, que estos profesionales ratificaron los 5 años de sanción para quien, vuelvo a reiterar, entre otras cosas, por su accionar, culminó con la vida de una colega, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cuándo, qué día es que tiene que ir ahora la ministra?
El día de mañana al Senado, a la Comisión de Salud del Senado, la convocó el senador Martín Lema, y los miembros, por lo menos de nuestro partido, de la Comisión de Salud de Diputados, vamos a estar allí presentes, por más que no tenemos ni voz ni voto.
Claro.
Okay. Es importante ver lo que responde la ministra, ¿no?
Vos esperás que vaya con la renuncia en la mano, pero...
No, ¿qué voy a pensar que va a ir con la renuncia en la mano? Lamentablemente en Torre Ejecutiva no han recibido a la familia siquiera de esta médica fallecida. Vuelvo a repetir, hay un silencio sepulcral respecto a este tema. Nadie se ha pronunciado, no he escuchado a un colega legislador, ni diputado, ni senador. La única que ha hablado de este tema y a cuentagotas, y cada vez que ha hablado se ha contradecido o ha tenido dejado más dudas que certezas, ha sido la ministra. Y conociendo a este gobierno que no ha corregido, fruto de todas estas cosas, de esto, de lo de María Dolores, de lo de el tema de Cuscazupá, la sumatoria de todas estas cosas es lo que termina dando lo que uno está viendo.
Pero
uno dice, uy, ¿cómo ha caído la visión del gobierno? Bueno, no es simplemente por blanco, colorado, frente amplista. Cae porque en distintas áreas uno no encuentra respuestas. Y la gente se subleva. Yo he visto en este tema donde ha fallecido esta colega que verdaderamente la gente no entiende, porque la misma ministra sancionó hace pocos meses a un colega que acosó telefónicamente a una mujer con 5 años. Y aquí estamos hablando de que hay una vida que se terminó, una vida que por una mala praxis dejó de existir, ¿no?
No, y además el informe de la Comisión Honoraria era contundente, y además se suma todo eso, todas las decisiones de las mutualistas en las que trabajaba, las sanciones, las rescisiones de contratos, la propia decisión del presidente de rescindirle, de darle de baja en el hospital militar. Cuando la ministra da la explicación de que se apoyan sus asesores jurídicos del ministerio, ¿tenemos idea de qué asesoramiento le dieron? ¿Qué dice el asesoramiento jurídico del ministerio?
No lo conocemos, eso es lo que una de las cosas que el senador Lema quiere preguntar mañana, pero además, como tú decías, contradijo al presidente. El presidente de la República firma con la ministra Lasso la destitución de esta médica del hospital militar. Y tenemos a la ministra de Salud Pública que baja la sanción. Pero además otra cosa, más allá de este caso, más allá de la médica fallecida, más allá de la anestesista responsable, ¿qué pretende el uruguayo común, el que no está de repente todos los días metidos en estos temas, el que no conoce en profundidad? Bueno, lo que pretende es que el ministro de Salud Pública le dé garantías. Se supone que es la autoridad máxima que da las garantías en materia de salud pública. Y que cuando hay algún tipo de circunstancias como estas, que el rector de la salud pública esté del lado de lo que está bien y esté en contra de lo que está mal. Y acá uno lo que ve es que frente a un ciudadano que hoy está viendo lo que pasó y que tiene que entrar a un bloque quirúrgico, que tiene que hacerse un procedimiento, porque esto genera mucha incertidumbre en mucha
gente. Sí, eso que es
puntual.
Eso deja mucho una situación de que está regalado ante una anestesia.
Es así. A ver, si hay un momento en el cual un paciente queda absolutamente vulnerable y pone su vida en manos de otra persona porque te apagan la llave durante determinado tiempo, es en esas circunstancias. Entonces, la ministra no puede, porque además no es que la ministra no puede ir en contra de los que saben a la hora de la sanción bajársela con un informe jurídico de quién, de un abogado, de dos abogados, no se entiende.
Que no se conoce ese informe jurídico, que no se conoce.
No se conoce, por parte nuestra no lo conocemos, no lo llevó el día que hizo esta exposición la ministra, y bueno, pretendemos que mañana se pueda conocer, ¿no?
Ahora, cuando explicabas lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es la anestesista la que hace un recurso, ¿para qué? Para que le anulen la sanción.
Es así, cualquier funcionario público que recibe, olvidémonos de este caso, ¿no? Cualquier funcionario público que entiende que recibe una sanción que lo perjudica o que entiende que no es correcta, uno tiene ese mecanismo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para reclamar, para solicitar que una resolución se deje sin efecto. Se supone que si el Estado te sanciona y vos accionás contra el Estado tiene que ir a defenderse. Tiene que ir a sentarse en una mesa ante ese tribunal, dar las razones por las cuales tomó, pues, llevó adelante una sanción, y obviamente el perjudicado, en este caso el que reclama, poner pruebas o argumentos como para que esa sanción se retire. Ahora, si una de las partes no se presenta, es muy difícil para un tribunal fallar en contra de quien reclama que se cese con la sanción, si el que lo sancionó no fue.
Y ahora los tiempos que se dan ahí, porque a veces el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le toma mucho tiempo resolver. Y no sé, te quería preguntar, si el Ministerio no se presenta, ¿esto apresura la situación en favor de la demandante o queda congelado en el tiempo? Entonces, ¿cómo pasa?
Bueno, yo no conozco los tiempos, porque a veces el TCA se pronuncia antes o se pronuncia después. Sé que tiene un montón de casos y eso es muchas veces la causa de los retrasos, pero yo no sé cuáles son las consecuencias. Si es que el Ministerio puede volver a presentarse y excusarse y volver a reabrir, pero desde el punto de vista nuestro es un tema saldado. Se presenta, ya se convoca a las dos partes y una no se presenta y el tribunal sigue para adelante. Si no hay argumento por parte de quien lo sancionó, es muy difícil. Entonces, lo que sí me parece, hasta diría yo, quiero ser muy cuidadoso con los términos, pero no quiero decir ni tomada de pelo ni cínico, pero es ronda lo parecido, ¿no? Que le pregunten a la ministra qué va a pasar con todo esto y diga: estoy esperando el resultado del informe del TCA, cuando sabe que no se presentó y que por lo tanto hay gran chance de que el TCA diga la funcionaria, en este caso la anestesista, tiene razón. Es muy cínico.
Claro. Cuando vos hablas de que esperás la renuncia de la ministra, o sea, sin el optimismo de que la lleve mañana mismo, ¿no? Obviamente, pero es una pérdida de confianza tuya o del partido ya sobre la ministra.
Pero que en cualquier administración seria, bicho, frente a una situación de esta naturaleza, la ministra tendría que renunciar, dar un paso al costado. Se acabaron los argumentos. La fortaleza de una comisión honoraria de popes de la medicina, donde renunciaron 11 de 13 por estar en contra de una resolución que habitualmente los ministros no toman. Porque los ministros justamente tienen como apoyo a la comisión honoraria para no meterse en cada uno de esos temas. Para eso está esta comisión que la estudia. Pero además viene el antecedente de la justicia que la condenó. Pero además vienen los antecedentes de los lugares donde trabajó, que la echaron del trabajo, pero además viene el antecedente de su presidente, porque ella es secretaria del presidente en materia de salud, que acaba de cesarla, de expulsarla del organismo de salud del Estado, como es el Hospital Militar. Entonces, ¿cómo puede seguir adelante con una vida que quedó por el camino?
Claro.
Yo creo que si no renuncia, por lo menos tendría que decir: bueno, ¿saben qué? Me equivoqué, le erré, me guié mal, quienes me asesoraron mal, y doy marcha atrás. Pero no, yo fui compañero muchos años con la doctora Lustenberg en el Parlamento, y no me imagino un escenario de esa naturaleza.
¿Y por qué crees que hace esto la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg? Digo, esto de rebajar la sanción, de seguir para adelante igual, pese a todas las críticas y cuestionamientos, pese a las renuncias que tuvo de la Comisión Honoraria de Salud.
Bueno, yo no tengo la información y por eso la queremos convocar al Parlamento. Ahora, también ha surgido todo un informe respecto a los vínculos de la propia ministra con un grupo de médicos, que yo señalé el otro día cuando tratábamos el tema de ACE, que han trabajado coordinadamente desde el Sindicato Médico del Uruguay como gremialistas y que hoy están todos absolutamente en el gobierno. Zaida Arteta, Greco, Revela, el propio Preve, un diputado colega, que bueno, sucedieron cosas en el Uruguay. Yo hace 29 años que soy socio del Sindicato Médico del Uruguay Y en el momento en el cual estábamos en la peor pandemia, fui de los médicos que recibí por WhatsApp aquel instructivo de que miráramos a un teléfono, nos filmáramos, pusiéramos cara de serio y dijéramos que en el lugar que trabajábamos estaban colapsados los servicios. Me dicen que una familiar de esta médica forma parte de todo ese grupo de médicos. Que
sí, la hermana, Matilde Miralles.
Bueno, sí, exacto. Sí,
y, el y el marido de ella, bueno, comparte...
Sí, el vínculo con el subsecretario.
Con Brioso.
Brioso, bueno. Ahora, yo no tengo elementos, lo que sí tengo son hechos. Y los hechos indican que hay un vínculo ahí y que de repente esto pasaba desapercibido, y bueno, sí, le bajo la sanción a una persona con la cual le tengo afecto, lo que no se dio cuenta, que iba a haber una familia atrás, una familia sufriendo, una familia que ya de por sí cuando la justicia se pronuncia y le da únicamente prisión domiciliaria nocturna durante un periodo de tiempo corto, se siente muy dolida, y todavía lo que decíamos recién, busca del Estado o busca de la responsable de la política de salud del Estado, por lo menos la comprensión. Ahora, cuando se encuentra con que le bajan la sanción, bueno, está pasando lo que hemos estado viendo. Una familia quebrada, una familia reclamando, una familia que fue ante el colegio, ante el colegio médico, una familia que fue a Plaza Independencia, al edificio a la Torre Ejecutiva días pasados, y que bueno, y que obviamente está pidiendo de parte del Estado garantías, ¿no? No solo para este caso que ya está, sino para los casos que puedan seguir sucediendo. Y ojo que no hemos hablado en toda esta entrevista de todo el otro tema,
¿qué?
Del fentanilo y de la adicción y de todos los motivos que hicieron que dejara de pertenecer a determinadas mutualistas.
Es un mundo todo eso, el tema del fentanilo.
Y creíamos que el Uruguay, y creo, yo soy médico y estoy convencido que no es la realidad del país, pero que hay que abrir los ojos y que nos golpean realidades de países vecinos donde pasan estas cosas.
Es que si pasan, bueno, en otro lado, ¿por qué no va a pasar acá? La adicción es una cosa universal. Y lo que a mí me sorprendió, está más allá de que cuando uno ve que cuando detectaron ahí, tomaron acciones en las mutualistas, no sé si es un tema que está suficientemente abordado, ¿no?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo hago medicina ambulatoria, o sea, dando arriba a una ambulancia, ahora cada vez menos con el tema legislativo, y además hago medicina domiciliaria, salgo de mi domicilio a ver pacientes de una mutualista aquí en Maldonado un par de noches por mes, y no estoy en el mundo del bloque quirúrgico y de los manejos de ese tipo de medicación, pero no.
Pero debería haber ahí algo a nivel institucional y organizacional que le pusiera el foco, ¿no?
No. Es que lo hay, en los distintos centros hay todo un mecanismo
protocolo.
Muy estricto de protocolos, de retiro de medicación, firma, contrafirma, autorización. No en vano se detectan estas cosas porque empezó a haber un aumento cada vez que actuaba esta profesional, de acuerdo a lo que surge de los expedientes de las distintas mutualistas, de que saltaban alarmas.
Sí, claro.
Ahora después... Si la médica pasaba toda la ampolla o pasaba media ampolla y se llevaba la otra media ampolla y el paciente después, en vez de estar calmado, estaba con dolor, bueno, eso ya forma parte de todo lo que sucede. Ahí hay los testigos que declaran,
sí, claro.
Que la veían, bueno, abajo de la túnica, en el bolsillo, el brazo con sangre y un algodón. Bueno, todas esas cosas fueron las que motivaron que esta doctora perdiera su trabajo en distintas mutualistas, ¿no? Y en el Estado también.
Muy bien, Federico Casareto, muchas gracias por la comunicación esta mañana con Punto de Encuentro.
Ha sido un gusto como siempre, buen día.
Abrazo.